¿Qué tal, amigos de Motorpasión? Un gusto estar aquí con ustedes de regreso y arrancamos una transmisión más de Hot Lap, ya saben, el podcast de Motorpasión México. Y pues bueno, en esta ocasión arrancamos tantitito tarde porque tenemos ahí algunos detallitos con la red y también con el hecho de que al menos aquí en Ciudad de México, si es que ustedes son de acá, pues está cayendo prácticamente el cielo. Entonces el equipo anda un poquito regado. Algunos ya llegaron al lugar en el que tienen que estar para poder empezar también la transmisión y unirse con nosotros, pero créanme que la conexión está dando un poquillo de fallas en este instante. Pero pues bueno, vamos bien por acá, estamos arrancando y tenemos muchos temas de los que vamos a estar platicando hoy. En este caso, como ya bien vieron en el título del mismo stream, vamos a estar platicando de Mazda CX-90, así como también de algunos otros detallitos bien interesantes. Y obviamente ya estoy viendo por acá que algunos están empezando a dejar sus saludos y demás. Y por un lado que nos decía DJNIPN, que pues bueno, que Paco ya nos dijera que ya es hora, y créeme que ya lo sabíamos, hermano, pero estaba un poquito difícil la situación en ese instante. Pero bueno, vayamos arrancando con lo que venimos el día de hoy, y en este caso, pues es directamente hablar de Mazda CX-90, la camioneta pues tope de gama de la marca y con la que también quieren empezar a hacer una especie de cambio en la misma historia de cómo se maneja Mazda y pues bueno, tratar de moverse diferente a como lo hacen muchas otras dentro de ese segmento. Y por este lado, ya desde acá nos está saludando Gerardo, que nos dice que sí está, pero no está. En este caso, pues vamos a ver si ahorita logra solucionar los detalles de red que tiene desde donde está ahorita en un evento donde están todos los productos que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, ya iremos platicando más a fondo de eso. Continuamos con Mazda CX-90 y pues estuvimos acompañando a la marca en Estados Unidos, en Nueva York. Fuimos a manejar varios de estos modelos por allá. Una ruta pues relativamente larga donde la pudimos conocer tanto en carretera como obviamente también en unos muy buenos tramos de ciudad y meternos en el tráfico como tú creerías que va a estar en una zona como la de allá. Y pues, ¿qué les voy diciendo? Realmente fue una camioneta muy interesante, bastante agradable en todo aspecto. Y debo admitir que al menos a mí desde inicio, el hecho del diseño como que no me termina de convencer tanto, al menos viéndola en fotos, pero como siempre ya cuando las tienes enfrente, ya cuando estás frente a frente con este tipo de vehículos, realmente se nota un cambio muy, pero muy interesante en cómo desde trabajan las formas de la misma camioneta, que de hecho es un poco más redonda en general que lo que estarías acostumbrado a ver en muchos otros productos de la marca, pero que también tiene ciertos detalles como más maduros, tanto en el diseño que se ve, pues sí, hasta cierto punto refinado, pero sin dejar ese aspecto de Mazda que tiende a tener, pues ya sabes, de detallitos, pues algo de corte deportivo por ahí, ¿no? Estamos hablando de una camioneta de 5.1 metros de largo, vaya que es grande, es un poquillo más grande, de hecho, que las X9, de que las X9, perdón, que sería el producto. ¿Bien?
Creo que no se me escucha,
Sí, sí te
pero
escuchamos.
sí, no, no hay manera, pero nada.
Según nosotros te escuchamos, porque aquí estoy escuchándote perfectamente, pero tú no nos oyes, ¿verdad? No, que en este caso no nos escucha al parecer. Entonces, pues bueno, vamos a seguir platicando de Mazda CX-90, en este caso lo que les decía del diseño. Bastante atractivo, en este caso 5.1 metros de largo y pues al menos en el apartado del exterior te puedes encontrar también con unas nuevas pinturas, el rojo artesano y el color blanco como el que nos tocó manejar, que tienen cierta aplicación distinta a lo tradicional, que incluso dependiendo del ángulo en el que estés viendo la pintura llega a tener ciertos destellos que van desde un color negro, algo así como una especie de guinda, tirándole un poquito a morado, unos rojos más claros y demás que realmente pues llaman bastante la atención. Es un producto muy agradable, tiene rines de hasta 21 pulgadas, si mal no recuerdo en este caso, y que en algún momento llegarás a pensar son bastante rin para el vehículo que es, y que pues en algún momento podrías llegar a pensar que va a ser la marcha bastante incómoda, pero no, hay muy buen trabajo de ingeniería por ahí, de eso ya iremos hablando más adelante, pero aquí tal vez me quiero adelantar un poquito, incluso también con las imágenes, para que vean el interior que vamos a tener en este CX-90, que realmente es destacable en cuanto a todo el refinamiento que llega a tener. En este caso, pues bueno, como pueden ver aquí, un interior combinado en distintos colores, en estos tonos como caramelo, pero también con color negro que lucen muy, muy bien. Y pues realmente la calidad de ensamblado que íbamos a encontrar o que vamos a encontrar en esta camioneta está muy, pero muy bien lograda en este caso. O sea, tiene estos detalles en alcántara, en piel napa, que como ustedes saben, es una piel pues más detallada, más refinada, y que incluso los animales de los que se obtiene este tipo de piel están más cuidados, por decirlo de alguna forma, para que no tengan ni estos detallitos como imperfecciones, ya sea de piquetes de mosquito que se arañaron a lo mejor la piel cuando se acercaban mucho a una reja o algo así por el estilo. Definitivamente todo eso se cuida para tener un ambiente pues más refinado en general en el interior de CX-90 y también en muchos otros vehículos que tienen soluciones de ese estilo. Voy a pausar tantito aquí la imagen para que puedan ver un poquito más a detalle. Seguimos manteniendo en este caso pues algunos apartados que sí nos hablan de un origen de Mazda pues más tradicionalista, en este caso botoneras y algunos otros detalles que sí se llegan a compartir directamente con modelos como un Mazda 3, como un CX-50, un CX-5 también en este caso y demás. Principalmente me refiero a la perilla con la que se controla el sistema de infoentretenimiento, pero pues bueno, en algunos otros lados sí se nota más este crecimiento hacia algo más refinado. Como tal, en equipamiento, frente a nosotros como conductores vamos a tener este volante muy buen tamaño, muy buenas dimensiones, también una calidad de materiales que se siente muy bien al tacto y obviamente detrás por fin ya tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital. Ya no es aquel cuadro de instrumentos que tenemos, por ejemplo, como en Mazda 3 y demás, que la parte central sí es una pantalla y solamente ves gráficos muy sencillos, por decirlo así, mientras que a los costados todavía hay uno que otro medidor pues tradicional análogo. En este caso sí es la pantalla completa y en la parte central una pantalla de 12.3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica y que además se complementa con un sistema de audio Bose de, si mal no recuerdo, 12 bocinas con subwoofer y también buffer, además de amplificador y algunos otros detalles que hacen que pues bueno, la experiencia sonora que tienes a bordo de esta camioneta pues sí se vuelva muy pero muy especial porque incluso Mazda trabaja directamente con la gente de Bose para tener una acústica pues especialmente diseñada para una camioneta, así como llegó a suceder por ejemplo con Mazda 3, que incluso hasta la parte interior del tablero llega a tener detalles cóncavos para que pueda tener una mejor acústica. Algo similar llega a pasar con este CX-90 para lograr un muy buen nivel de sonido con este, pues bueno, este complemento de Bose. Continuando con más detalles, sí vas a encontrarte insertos en madera, algunos otros en tipo aluminio, en algunos tipos de metales, unos juegos de color muy bien logrados porque no se nota como que algo esté desentonando y pues en general, como te menciono, un interior que se siente bastante, bastante refinado y que se ayuda también de elementos de insonorización como puede ser un cristal delantero y de las ventanas de los costados de la parte delantera también, acústicos, en este caso es prácticamente doble cristal para que las ondas de sonido pues se logren dispersar un poquillo mejor y no penetren tanto a la cabina, siendo que sea más tranquilo el avanzar en esta camioneta. Y pues al menos las variantes que estuvimos probando en Estados Unidos venían con asientos tipo capitán en la segunda fila de asientos. Entonces, en este caso, ya sabes, nada más dos asientos en esa segunda fila, pero aquí en México vamos a tener la banca completamente corrida. Entonces, por ese lado, al menos el tema de espacio que yo pude percibir ahí cuando estuve manejando este CX-90, realmente no me llegó a incomodar en ningún momento, especialmente en esa segunda fila, más el hecho de que tienes tu tercera zona de aire acondicionado independiente, que tienes el hecho de poder hacer para adelante o para atrás la banca o incluso el respaldo para ir un poquillo más cómodo, entre algunas otras cosas, como por ejemplo tus cortinillas de privacidad, hacen que pues bueno, la experiencia sea muy buena ahí. Tal vez, y esto creo que sucede como en muchos de los vehículos de este segmento, la tercera fila de asientos no termina de ser siempre pues la más cómoda de todos los vehículos. En este caso, sí Mazda trabajó para ayudar a que fuera pues algo más llevadera la experiencia cuando estás en esa zona, pero definitivamente creo que podría ser mejor, aunque aquí sí hay algunas especies pues delimitantes por el mismo tamaño que tiene la camioneta. En este caso, yo mido unos 75 y en esa tercera fila de asientos sí logré entrar sin problema alguno, aunque para eso sí teníamos que adelantar casi hasta el punto más lejano la segunda fila de asientos, pues para más o menos poderme acomodar. Y como es costumbre en este tipo de vehículos, cuando te sientas, las rodillas te quedan un poquitillo, pues como más dobladas, las piernas más flexionadas y llega a ser un poquito incómodo. Entonces, viajes largos para adultos, tal vez sí los puedes hacer, pero no va a ser en la posición más cómoda. Entonces, como siempre, tal vez mejor reservarlo más para uso de niños o de personas más chaparritas que pueden acomodarse mejor en esa área, pero de que es usable, lo es. Términos de cajuela, les cuento que son más o menos 421 litros de capacidad cuando tenemos todas las filas en su lugar, lo cual te da perfecto para llevar al menos unas dos o tres maletas de equipaje de mano, como la que subirías en los aviones. Cuando estuvimos por allá, llevábamos dos maletas, una mochila, paraguas y una cajita de cartón en donde tenían algunas cosas del equipo de Mazda de Estados Unidos y pues todavía nos sobraba algo de espacio, pero si abates esa segunda fila de asientos, te pasas de los 1.300 litros de capacidad, cosa que está muy cool. Y además, pues bueno, en esa cajuela también tienes una entrada tipo, bueno, de 120 volts, como la que encontrarías normalmente en algunos otros vehículos, e incluso una entrada de tipo casera, por si quieres conectar la aspiradora para quitar, no sé, los pelitos del perro, que si los niños tiraron algo o algo así, pues bueno, puedes hacer muchas cosas con esta camioneta porque sí tiene un muy buen nivel de versatilidad en ese caso. Cosas que siento que a lo mejor le faltaron en ese apartado, pues a mí me hubiera gustado ver como algunas soluciones que tienen otras marcas, que tienen estos sistemas de comunicación con los pasajeros de segunda y tercera fila, o incluso esas como cámaras que te ayudan a ver un poquito más lo que están haciendo los niños o los ocupantes de la parte trasera directamente en la pantalla del sistema de infoentretenimiento, pero pues bueno, ya iremos viendo cómo va evolucionando el producto, pero en general eso me agradó bastante de cómo se configuró la camioneta. Ahora, yo creo que lo más relevante y por lo que muchos están interesados es el tema de manejo y lo que vas a encontrar bajo el cofre de Mazda CX-90, y es algo bastante peculiar porque para empezar es una plataforma nueva, la plataforma Large de la marca, que tiene la prioridad de poner motores longitudinales, ya no transversales, con prioridad a tracción en las llantas delanteras con soporte de tracción en la parte trasera, no para nada. En este caso, motores longitudinales, y este caso es un 6 cilindros turbo de 3.3 litros con 340 caballos de fuerza y 360 de par, acoplado a una transmisión automática de 8 cambios, que en este caso, pues bueno, hace muy, pero muy buen trabajo. Realmente se siente que estás manejando un producto de un segmento superior, vaya. Si bien en algunos otros lados encuentras cositas que sí están más relacionadas, pues sí, a, como bien dicen por acá, una marca más del estilo generalista, el apartado del manejo sí está muy, pero muy lejos de lo que encontrarías contra sus rivales, pues directos y principales en este caso. La entrega de poder como aceleración de avión en este caso no es explosiva y no es lo que está buscando ser una camioneta deportiva, pero definitivamente que se siente con punch, y ese punch no es como que llegues a un lugar muy alto en el tacómetro y de repente se pierda completamente, sino que sigue siendo progresivo, 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 y pues bueno, realmente es algo que llama mucho la atención, el hecho de que sientas cómo patea primero desde atrás, donde las ruedas traseras son las que tienen la prioridad de la tracción y las delanteras son las de asistencia en el caso de que empiece a perder un poquito de agarre o necesites hacer algo por ahí para ayudarte a controlarlo mejor, sí realmente se siente una experiencia bastante completa y lo que les mencionaba a nivel suspensión, me parece que creo que es la mejor lograda que he encontrado en este segmento, porque para empezar no balancea tanto, está increíblemente bien puesta a punto para pues mantener buenas sensaciones de manejo, pero tampoco para ser tan incómoda. Sí, ok, a lo mejor cuando pisas ciertas imperfecciones se siente un golpeteo tantito más seco, pero en ningún momento te llega a sentir pues realmente como en algo que sientas que a lo mejor te va a romper, no sé, los rines, alguna parte de la suspensión o que tú te llegas a sentir incómodo. No, sí se siente esa firmeza, pero muy bien resuelta. Y lo mismo que ya te iba contando de estos detalles de insonorización, pues bueno, durante la marcha hacen que sea una camioneta que se disfrute mucho, mucho, mucho para el manejo constante, ya sea en ciudad o si las llevas a carretera. Eso sí, pues como buen Mazda, a pesar de que tenemos un sistema microhíbrido de 48 volts, los consumos llegan a ser un poquitillo altos porque, pues bueno, hay que tener en cuenta que es un vehículo pesado, la tracción en las cuatro ruedas y pues también las formas que a lo mejor a cualquier camioneta no le ayudan para nada en términos aerodinámicos, pero realmente que al menos en cuestiones de dinámica está muy bien. Utilizan el sistema KPC, que es el Kinetic Posture Control, que viene derivado directamente del MX-5, tecnología de un Roadster que mide yo creo que un tercio de lo que mide esta camioneta y pesa mucho menos de lo que pesa esta CX-90, y que aún así pues logras tener unas sensaciones de manejo súper, pero súper agradables en este caso. Claro, pues sí, teniendo en cuenta pues el peso que tiene y demás dentro de lo que podría ser un SUV de este estilo, realmente se disfruta muchísimo la conducción que vas a encontrar por acá. ¿Qué más te puedo platicar en este caso? Pues bueno, hablemos también del tema de precios y cómo estamos viendo la situación aquí en México. Y es que Mazda CX-90 se presenta en nuestro país con un costo de 1.090.000 pesos. Que yo que entiendo cuando estuve subiendo el contenido que estuve generando por allá en los Reels y demás, muchas personas empezaban a hablar de pues que es un precio ya realmente elevado, y sí, no podemos decir que no, 1 millón de pesos ya es bastante en este caso. Sin embargo, cuando empiezas a checar más o menos la competencia que tiene por ahí, tanto en Honda Pilot, cuando te vas a ver en Nissan Pathfinder y muchos otros más que están en ese segmento, la mayoría que van contra este tope de gama están cerca de ese mismo 1 millón de pesos, y si no es que está un poquito más arriba, pegando en cifras de 1 millón 100 y cachito, 1 millón 200. Entonces, realmente es muy interesante cómo Mazda ha logrado pues como tal poner a punto todo esto para poder ofrecer todo lo que nos está trayendo con esta camioneta al precio que estamos viendo por acá. Y obviamente, pues la misma marca en su momento ya nos había confirmado que si bien ahorita solo está esta variante Signature, que es el tope de gama con motor completamente a combustión, más adelante vamos a ver más variantes de esta camioneta, inclusive. Me parece que por ahí viene la híbrida enchufable, pero de eso ya estaremos hablando un poquito más adelante con Miguel Barbeito, que es el presidente de Mazda de México. Pero mientras le voy a dar salida a un poco de las preguntas que tenemos por acá, y empezando de primero con los saludos de Tomás Ove, que en este caso nos manda saludos. Y pues bueno, ahí Gerardo te hablan, el peinado que traías ayer, aprobado por muchos de los que andan por acá. Y acá nos decía, hola, que no está Gerardo para poner orden, sí está, pero pues bueno, lo que les mencionaba, el tema de la conexión nos está dando un poquito de detalles para seguir con la transmisión. Y en este caso también Joe P. que nos dice, hola, deseando que estén bien, me parece excelente que Mazda se atreva, perdón, a poner un 6 cilindros. Los de 4 son muy confiables, los de 6 durarán demasiado, menos sufrimiento. Muy, muy, muy buen razonamiento el que pones por ahí, porque sí, un motor de 6 cilindros está completamente mejor balanceado en cuanto a las vibraciones y las fuerzas que lo atraviesan, por lo tanto, tienen una marcha considerablemente más suave y también se castigan menos los componentes internos por la misma reducción en las vibraciones que vas a tener dentro de ese motor. Entonces, por ese lado, está bien interesante lo que está haciendo Mazda por acá con esta camioneta. Irving Morales, perdón, que como todas las transmisiones de Hot Lap nos anda mandando saludos desde la planta de Ramos Arizpe. Un gustazo, amigo, qué bueno que andas por acá. Y ya andaba, de hecho, por allá, Jera, pero pues bueno, aquí hay un detallito con el celular que era lo que nos estaba comentando desde hace rato que su celular no quiere cooperar. Yo ya lo escuchaba, pero me parece que ustedes no lo podían escuchar. Entonces, pues ya veremos cómo va la situación. Por acá, Saúl Rodríguez, que nos pregunta. Buenas tardes, ¿qué cambios vienen para el Mazda 3 Hatchback 2024? Muchas gracias y saludos. Por el momento no tenemos nada todavía en el radar, pero de eso ya estaremos más hablando un poquito más adelante. Y mientras aprovecho para darle la bienvenida a Miguel Barbeito, presidente de Mazda de México, que ya anda por acá, y vamos a añadir aquí al stream. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿me escuchas por acá? Hola, hola.
Hello, hola.
Aquí. Hola Miguel, ¿ya nos escuchas?
No los escucho.
Aquí, a ver, permíteme tantito, vamos a ver qué podemos hacer aquí con.
Hola, hola.
Hola, hola. ¿Me logras escuchar por acá, Miguel? A ver, parece que tenemos aquí un detallito de conexión. Permítanos un pequeño momento en lo que tratamos de resolver aquí la conexión que tenemos con Miguel. Veamos cuáles son los settings que tenemos por acá, porque al parecer tampoco la tecnología nos está queriendo colaborar hoy con estos detalles. A ver, permítanme tantito. A ver, ¿qué tal, Miguel? Ahora sí, ¿nos escuchas por acá? No, me parece que seguimos teniendo unos problemas aquí con la conexión.
Ahí, ya los
Ahí está,
escucho.
ya nos escuchamos, ¿verdad?
Ya.
Excelente, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy, muy bien por acá, pues ya ves, hablando de CX-90 que anduvimos manejando hace algunas semanas por allá en Nueva York y pues bueno, que fue, le comentaba aquí a nuestra audiencia, que fue un producto que nos sorprendió y para bien, ¿no? O sea, con detalles de manejo que realmente nos llevan a hablar de un desarrollo pensado, pues en un nivel más refinado, más elevado en cuanto a sensaciones de manejo, pero también con otros detalles equilibrados que siguen manteniendo cierta presencia contra los rivales que estaríamos acostumbrados a verlo, ¿no? En este caso, es muy interesante lo que han hecho con la camioneta y en este caso, lo que te quisiera preguntar es, ¿a dónde está apuntando Mazda con este modelo?
Fíjate que muchas gracias, Mau, y perdón por por el retraso.
No te preocupes.
Estamos apuntando obviamente hacia hacia el segmento premium. Nos estamos enfocando a cada vez hacer la marca más premium. Y prueba de ello es este buque insignia, que es la CX-90, que tú pudiste constatar de que es un producto por supuesto, muy por arriba de lo que tenemos actualmente. Es un producto con un diseño más sofisticado, tanto exteriormente como interiormente. Es un producto que tiene un tren motriz totalmente nuevo en todas sus características. Es una nueva plataforma que le llamamos la plataforma Large. Es una camioneta que tiene una motorización nueva, es un motor 3.3 litros de 6 cilindros turbocargado con 340 caballos de potencia, 369 libra-pie de torque, una transmisión automática de 8 velocidades. La verdad es que es todo nuevo, es todo nuevo en esta camioneta. Yo, como siempre digo, puedo hablar maravillas de ella, pero lo más importante es cuando la manejas. Antes tú habías visto a lo mejor la especificación, o habías visto fotografías por ahí, Mau,
Claro.
y ya que la manejaste, obviamente te cambia, obviamente, el sentido, la percepción de lo que es esta camioneta. Entonces, nosotros le estamos apuntando a seguir elevando la marca hacia un segmento premium, que no es lo mismo para Mazda lo premium que el lujo. El lujo es otra
Claro.
parte. El lujo son marcas alemanas, son marcas inglesas. Hay marcas japonesas también de lujo, pero nosotros le estamos apuntando a seguir creciendo el valor de la marca en cuanto a producto y en cuanto a lo que conlleva toda la marca, todo lo que hay detrás de la marca, como es servicio postventa, como es garantía, como es refacciones, como es toda la atención que tienen que tener nuestros clientes cuando llegan a los pisos de venta.
Totalmente de acuerdo, y creo que es algo que faltaba como precisar un poquito más, porque en muchas ocasiones pues notábamos esta como confusión entre los consumidores, clientes y demás, opinión en general que encontramos, como lo que nos mencionabas ahorita. No es lo mismo premium que hablar completamente de lujo, ¿no? Y esto no va más allá de solamente el producto como tal, de estar hablando de cómo se posiciona un Mazda 3 o algo así, sino de la misma experiencia que se vive desde el hecho de cómo es la experiencia de ir a comprar o a siquiera preguntar a un concesionario, hasta pues bueno, ya el tener el producto como tal, manejarlo, las diferencias que encontramos con otros y demás. Pero en este caso, pues bueno, ya era lo que platicábamos y lo que pudimos vivir cuando estuvimos manejando esta camioneta por allá a nivel de mecánica y demás. Pero ahorita queda claro que en México solamente tenemos la versión Signature, ¿no? Pero en algún momento cuando estábamos también en esta prueba, se habló de que podríamos tener más versiones a futuro. En este caso, creo que sonaba mucho por ahí la híbrida enchufable.
Sí, exactamente, Mauri. Ahorita como modelo 2024, la que estamos por lanzar, de hecho, a partir de la próxima semana ya va a estar disponible en nuestros 69 distribuidores a nivel nacional. Y en un año modelo más, el plan es introducir la plug-in hybrid o híbrida enchufable, como bien comentas. Es un tema que nosotros también le seguimos apostando hacia la electrificación.
Claro.
Hoy esta camioneta, se me olvidó comentar que ya es mild hybrid, es decir, tiene una batería de 48 voltios que ya da energía a la camioneta para que pueda moverse. No se conecta, no se conecta, pero no es conectable, pero obviamente tiene la pila de 48 voltios, pero también nuevamente el motor a gasolina. Y en la plug-in hybrid va a tener una pila obviamente mucho más grande. El motor obviamente también va a abastecer de fuerza para que se pueda mover la camioneta. Y bueno, en breve, como te lo digo, en un año modelo vamos a tenerla. Va a ser la primera vez que ofreceremos eso en el mercado mexicano.
Totalmente, bueno, me parece que es una decisión que está bien pensada por ese lado, porque creo que es el camino que muchos, al menos estaríamos esperando para un mercado como el de México, ¿no? En este caso, ir completamente por una electrificación total parece que es lo que quieren muchos en la industria, pero teniendo en cuenta cómo se mueve el país, la infraestructura y muchas otras cosas, parece que hace más sentido ir dando estos pasos pues más breves, como justamente es la tecnología híbrida enchufable, en este caso de Mazda CX-90. Y oye, saliéndonos un poquito también aquí del tema y aprovechando que también andaba Gerardo por acá, al menos en el apartado, pues como un texto, saludándonos un poquito desde algún lugar en la Ciudad de México donde no pudimos conseguir internet, porque pues bueno, ya sabes cómo está el caos ahorita de la lluvia y demás, con algunas redes de celular y demás, también nos está preguntando un poquito sobre lo que nos está diciendo ahorita de CX-90, pero también que hemos escuchado muchas cosas de este Mazda 2 2024 con el motor de 2 litros, y qué nos podrías adelantar de ello, Miguel.
Sí, claro que sí, ya estoy viendo aquí la pregunta, el comentario que nos está haciendo Gerardo. Un saludo, mi querido Jerry. Sí, la verdad es que déjame irme un poquito más a fondo en todo esto. CX-50 lanzamos ahorita en el mes de marzo, en el mes de julio la CX-90, que ahorita le estamos enfocando todos los esfuerzos a las X90 para que tenga un buen lanzamiento. Hemos escuchado comentarios positivos de nuestros distribuidores. Va a tener muy buena aceptación en el mercado. Más adelante vamos a tener por ahí del fin de año este Mazda 2, la versión tope de gama que le vamos a llamar la versión Signature, con un motor 2 litros. Vamos a ser los únicos en el segmento que vamos a ofrecer una motorización 2 litros. Es un producto que la relación peso-potencia va a tener un desempeño sin lugar a duda excepcional, con mucho equipamiento. Y la verdad es que eso habla de que Mazda sigue innovando, sigue ofreciendo diferentes productos, diferentes motorizaciones en ellos. Y más adelante, hacia fin de año, también vamos a tener, final de año, principios del próximo año, las X70, que es una camioneta grande como las X90, pero de dos filas de cintos. Entonces, la verdad es que la ofensiva de producto que tenemos es bastante agresiva. Estuvimos un buen tiempo muy calladitos, analizando, viendo lo que pasaba en el mercado, desarrollando estos productos. Pero bueno, este 2023, sin lugar a dudas, es un parteaguas para la marca con todos estos productos y motorizaciones que les estoy comentando.
Sí, realmente es cuando nos enteramos de ese detalle de un Mazda 2 con motor de 2 litros, pues realmente como que a muchos nos brillaron los ojitos, porque teniendo en cuenta, pues uno, el chasis que, con el que llega el coche, ¿no? Y ya está bien resuelto y demás, y a pesar de que ya tiene unos 8 años más o menos por ahí en activo, sigue siendo de esos coches que da gusto manejar, y ahora si le ponemos, bueno, y teniendo en cuenta que tenía un motor relativamente pequeño, y si le ponemos ese motor más grande y los... las mejoras que conlleva el tener un nivel Signature en un producto de la marca, pues realmente creo que estamos ante algo que va a ser felices a más de uno en esta ocasión, y pues va a ser muy interesante. Y oye, hablando también de preguntas, aquí ya sabes que nuestra audiencia siempre está pues pendiente de lo que andamos haciendo y demás, y aquí tenemos una bastante interesante de Roberto Rivero, que nos dice: la mayoría de las marcas traen a México las versiones menos equipadas, ¿más dará lo mismo o llegarán las versiones iguales a las de mercados internacionales?
No, la verdad es que la estrategia de Mazda, Roberto, es traer versiones bien equipadas, porque el cliente mexicano siempre nos demanda desde hace 18 años las versiones más equipadas, y nos ha dado buen resultado, pocas versiones bien equipadas, con mucha tecnología, con mucha seguridad, con una buena motorización, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo.
Súper, y referente también a otro modelo que no sabes cómo nos preguntan, ya sea desde las redes de Motorpasión, en las personales, de Mazda 3, ¿cuándo podemos esperar alguna actualización, un cambio, o qué podemos saber un poquito adelantado de este producto?
Por lo pronto no tenemos considerado hacer alguna actualización o cambio en el Mazda 3, ni en el sedán, ni en el hatchback. Por ahí veía una pregunta, un comentario, si qué iba a traer el Mazda 3 2024, el hatchback. Espérense un poquito, un mes más o menos, a que podamos dar a conocer algunos cambios, cuestiones que va a tener este Mazda 3 hatchback. No cambia, la verdad, estéticamente, no cambia ni estéticamente, ni interiormente, ni exteriormente hablando, pero sí va a traer un poquito más de equipo que en breve les podremos comunicar.
Excelente por ese lado, porque pues bueno, creo que ha sido de los productos que más han generado pues impacto como tal acá en el mercado mexicano. Y teniendo en cuenta por acá, bueno, en este caso con todo lo que ha estado sucediendo y demás, también Gerardo, que aquí nos está mandando un poquillo más de preguntas y nos dice que, entendiendo con todo esto los lanzamientos, que quieren traer nuevos clientes a la marca, ¿y de dónde son esos clientes que quieren llevar a Mazda?
Pues mira, la verdad es que estamos reteniendo muchos clientes, es decir, los que hoy ya han sido o son clientes Mazda. Eso es un gran número de clientes. Pero por otro lado, por ejemplo, con las X90, sin duda alguna, me atrevo a decir que un 90% de los clientes de las X90 serán nuevos clientes que están buscando productos más sofisticados. Incluso me atrevo a decir que son clientes que están buscando productos de lujo de las marcas alemanas, de las marcas japonesas de lujo, y que van a volver a vernos por lo que las X90 representa. Y algo bien importante, Mau y Gerardo, que le he comentado a la gente dentro del equipo y dentro de la red de distribuidores, que cuando uno ve las X90 va a pensar que los costos de mantenimiento van a ser exorbitantes por lo que representa el producto per se. Pero quiero decirles que no va a ser así. ¿Por qué? Porque los precios de mantenimiento van a ser los mismos que un Mazda 2. Es decir, el precio de mantenimiento de estas X90 de 10,000, 30,000, 50,000, 70,000, 90,000 kilómetros, pues tendrá un precio de 2.100 pesos. Realmente son precios bastante asequibles, son bastante atractivos para el cliente. No va a tener que pagar 10, 15, 20 mil pesos como una marca de lujo. Entonces es algo bastante diferente y bastante relevante para el consumidor. Entonces, sin duda, regresando a la pregunta de Gerardo, de Jerry, vamos a
Sí,
traer
sí.
clientes de otras marcas que estén buscando vehículos de lujo para las X90 y de otras marcas, clientes que estén buscando un diseño sin lugar a duda muy excepcional como es el de cualquier Mazda, pero sobre todo el manejo que representa para la compañía.
Claro que sí, en ese apartado, pues bueno, creo que va a ser uno de los más grandes diferenciadores que vamos a encontrar ahí, porque pues sí, definitivamente la ves y pensarías que hablando de temas de ¿cómo se llama? De mantenimiento, como estábamos mencionando, pues pensaríamos que sí iban a disparar bastante, pero no. Y pues ya nada más para ir cerrando, rápidamente aquí tenemos dos preguntas. Y en este apartado, los tiempos de espera, ¿cómo empieza? ¿Cómo planean manejar el tema de disponibilidad de unidades con CX-90?
Mira, sin duda, es muy prematuro decir ahorita CX-90. Lo que he comentado y platicado con los distribuidores es que está habiendo mucha demanda, muchos pedidos, como ellos le llaman, de este producto. Nosotros tenemos pensado vender al mes 170, 180 unidades de estas X90. Es un buen número para el segmento que representa. Y podemos tener la opción de que si hay más demanda en el mercado, podemos pedir más. Pero ahorita prácticamente sí se va a hacer una lista de espera al principio. Yo me atrevo a decir los primeros 2 meses que sí va a haber lista de espera, pero no es porque yo trabaje en Mazda ni porque yo ya haya manejado esta camioneta, pero bien vale la pena esperarla porque es un extraordinario producto.
Sí, creo que lo puedo constatar también por el hecho de lo que compartimos cuando andábamos por allá. Y mira, ya para despedirnos, aquí uno de nuestros seguidores nos pregunta si ya pediste tus X90 o en dado caso, ¿eres más de andar en un MX5? ¿Cómo, dónde andas por ahí?
Me encantaría andar un MX-5, pero no me es posible. Y sí, ya hoy soy un cliente de CX-9 y sí, ya pedí mi CX-90, de hecho, como la que estamos viendo en pantalla, blanca.
Excelente, el color le quedó muy bien. Bueno, creo que a mí me gustó más el rojito y con esta combinación de colores claros, pero definitivamente en blanco también tiene bastante presencia. Pero bueno, muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado y qué bueno que este detalle has podido unir con todos los detalles que tuvimos aquí de conexión. También créeme que la audiencia lo agradeció bastante porque, como pudiste ver, había varios comentarios justamente haciendo referencia a que, pues, qué padre que te conectes y puedas platicar también con la gente directamente.
No, muchísimas gracias, Mau, por el tiempo, por el espacio. Muchísimas gracias a Jerry, que ya tendré la oportunidad de verlo personalmente. Y gracias a todos. Y cualquier duda, pregunta, queja, se vale, pues que nos avisen 01800 01 Mazda, o más bien 800, ya no es el 1, 800 01 Mazda. Y con gusto podemos ahí atender cualquier queja, sugerencia, reclamación para poder seguir mejorando y seguir siendo mejores. Muchas gracias, Mau.
Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Gracias igualmente.
Y pues bueno, amigos, ahí lo tienen, esta conversación que tuvimos con Miguel Barbeito, perdón, el presidente de Mazda México. Detalles bastante interesantes acerca de lo que vemos con Mazda CX-90, que realmente eleva el juego en cuanto vemos a la marca y que pues bien hizo esta predicción entre qué es lo premium y qué es lo de lujo. Para ellos premium es llevar una experiencia pues más refinada en todo aspecto, tanto del manejo, de los materiales, las sensaciones que te llevas en el mismo vehículo, hasta el hecho de cómo llevas este trato directamente en las agencias cuando vas a preguntar por los coches y demás. Entonces, por ese lado, me parece bastante interesante lo que andamos viendo por acá. Y pues vamos a darle salida a un par de preguntas más que todavía nos quedan de CX-50 antes de pasar con los siguientes temas, que en este caso son Hyundai Creta, que justamente ahorita se está presentando y es el evento por el cual estamos teniendo estos detalles de conexión, porque Gerardo anda ya listo para estar directamente en esa presentación. Y un poquito más adelante acerca de Peugeot 208, la actualización para el modelo 2024, que realmente trae detallitos bien interesantes y que ya queremos saber cómo va a llegar a nuestro país, pero vámonos con un poquito más de calma para ir eligiendo aquí las preguntas que vamos a ver. Y bueno, en este caso, hola, que pregunta acerca de si es un 2 litros turbo el que vamos a ver en el Mazda 2, y no es un 2 litros atmosférico, si mal no recuerdo. Entonces, en este caso, sí va a ser mucho más potencia de lo que estamos esperando en un Mazda 2 tradicional que tenemos hasta la fecha. Pero pues bueno, definitivamente lo que les mencionaba, relación peso-potencia y el buen chasis que tenemos por ahí, va a ser un coche que se va a disfrutar mucho manejar. Y como siempre, en cuanto tengamos más información les contamos y seguramente vamos a tener el coche muy pronto, pues para poder dar esos detallitos, conocerlo a fondo y platicarles acerca de cuáles son esos cambios que vamos a encontrar. Aquí en este caso nos preguntaba Eduardo Pérez sobre si hay noticias para México de la Mazda BT50, que es una pick-up que se vende en algunos mercados principalmente de Asia en este caso, y realmente pues es un producto que se hizo muy regionalizado, muy pensado para esa zona. Desde hace mucho tiempo creo que habíamos hablado con Miguel justamente y estuvimos preguntando acerca de todo esto, y realmente pues BT50 sí se ve algo más difícil para llegar a nuestra región. No dudaría que sí lo hayan estudiado, pero pues ya para el tiempo que tienen activo BT50 en algunos otros mercados, ya no tendría tanta viabilidad verla por acá, pero bueno, siempre nos pueden dar alguna sorpresa. Aquí, en este caso, Juan Alberto Morales, que preguntaba sobre cuándo llega CX-70, que es él nos dice ser un súper fiel de Mazda, fan de Mazda, perdón, y que espera cambiar de carro, pues justamente con uno de estos. Entonces ya nos decía también Miguel ahorita, hay que esperar un poquito más, pero dentro de este mismo año vamos a ver muchos detalles acerca también de Mazda CX-70, que como bien mencionaron es un CX-90, pero solamente con dos filas de asientos, pues para dar más espacio tanto en cajuela y dar una versatilidad distinta a lo que estarían buscando los usuarios de un segmento de este estilo. Obviamente, pues aquí lo que nos decía Gerardo, agradeciéndole a Mike acerca de su colaboración con nosotros y su participación aquí en Hot Lab, como ustedes saben. ¿Y qué les parece si vamos pasando ya directamente al segundo vehículo del que vamos a estar platicando en esta ocasión? Y es la actualización de Hyundai Creta. En este caso, este modelo que vimos llegar hace no mucho a nuestro país y que pues ya está recibiendo esta actualización de media vida, de medio ciclo generacional como tal, y que pues bueno, presenta cambios bastante visibles en este caso, que lo acercan al menos en el apartado visual más a lo que ya estábamos viendo en modelos como pueden ser el Tucson o algunos otros que tienen en algunos otros mercados, como puede ser la misma Santa Cruz, que en este caso es prácticamente un Tucson hecho pickup, pero bueno, por acá tienen los detalles. También por acá, respondiendo a las preguntas de Eduardo Pérez, gracias por la respuesta, Mau. No hay de qué, amigo, ya sabes que para eso estamos por acá. Y bueno, vayamos hablando de lo que vamos a encontrar en esta Hyundai Creta 2024, lo que ya les mencionaba, estas formas pues más cuadradas, más líneas de carácter, tanto en el frente como en la parte trasera, en diferentes zonas de la camioneta, siendo la misma generación, sí hay cambios bastante notorios, sobre todo en la parte frontal, aunque costados se siguen manteniendo exactamente igual, y en la parte trasera es un poco más discreto lo que vamos a ver distinto, pues es solamente un ligero reacomodo de cómo están las calaveras y algunas líneas de expresión que precisamente van a encontrar hacia el centro de la tapa de la cajuela. Como tal, pues bueno, bastante atractivo en ese apartado. También en este caso vamos a tener un interior que lleva detalles más agradables, como puede ser ahora sí un cuadro de instrumentos digital, aunque como ya bien vieron en la prueba de manejo que hizo Gerardo y que le subió ya aquí al canal de Motor Pasión México, hay detallitos como pueden ser los gráficos tanto de revoluciones como de el velocímetro, que pues a lo mejor no son los mejores resueltos, son unos cubitos que pues no llegan a hacer tanto sentido de vez en cuando conforme lo que estamos viendo en algunos productos. De ahí en fuera se sigue manteniendo un dominio de plásticos duros en el interior, algunos otros más refinados, pantalla central de 10.25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y con Android Auto, que pues también es bastante relevante en este caso, aunque las interfaces de Hyundai tienden a ser un poquillo más sencillas, por decirlo de alguna forma, en donde aprovechas mejor pues siempre tener conectado a tu celular, ya sea con Apple o con Android Auto, como ya estábamos diciendo. Una camioneta de 4.3 metros de largo, lo cual la coloca como en el espectro de las más grandes de los SUVs compactos o de los mencionados BSUVs. Y por acá Alex Penú me pregunta si Mazda, y yo creo que por ahí se me fue a decir probablemente Mazda Creta o algo así por el estilo, pero no, me estoy refiriendo a Hyundai Creta. Ya saben, de repente aquí con las confusiones que de repente llegan a pasar, pero pues bueno, es lo que vamos a ir encontrando por acá con este vehículo bastante interesante. El hecho de que pues todas las versiones llegan con sus 6 bolsas de aire, freno ABS, control electrónico, estabilidad, y también en este caso una adición para una de las versiones de Hyundai Creta es el hecho de que ya también vamos a contar con asistentes avanzados a la conducción. En este caso pueden ser detalles como el freno autónomo de emergencia, el monitor de punto ciego, sensores de proximidad, también el control de velocidad crucero y entre algunos otros más que ayudan más a la configuración que vamos a tener en esta camioneta. Pues por ese lado me parece algo bastante interesante y una cajuela bien aprovechada de 416 litros en este caso, que para el segmento pues está ahí en el espectro de las más amplias que vamos a llegar a encontrar por acá. Entonces por ese lado me parece que está logrando algo bueno la marca, pero y sí, definitivamente, además de lo que ya mencionábamos, de pasta peculiar que probablemente a muchos les va a hacer ruido. Y es que si bien ustedes recuerdan, en el modelo previo a esta creación, existía una variante, o más bien la variante tope de gama, la Limited, estaba acompañada de un motor turbo de 1.4 litros. Para esta ocasión, para esta actualización modelo 2024, la marca ha simplificado un poco su alineación. En este caso, desaparece la versión más accesible, que era la GL como tal, y ahora solamente se quedan con GLS, GLS Premium y Limited, pero en el caso de la Limited, también se despide del motor turbo. En este caso, va a llevar el mismo motor que va a estar en todas las demás camionetas que ya teníamos. Eso quiere decir que es un motor atmosférico de 1.5 litros, de 4 cilindros, con 113 caballos de fuerza y 106 libras-pie de par. En este caso, creo que es algo que sí, pues, llama bastante la atención porque pues creo que la variante turbo ofrecía un poquito más que algunos otros, especialmente en este apartado de manejo, porque si bien no era de una reacción 100% deportiva, pues sí ofrecía un poquito más de agilidad para aquellas personas que necesitaban un producto de este tamaño o de precios similares a esto, pero que también salían constantemente a carretera y necesitaban algo más de punch para esos rebases, incorporaciones y demás, porque si algo nos ha quedado claro cuando hemos manejado tanto Creta con sus motores atmosféricos como algunos otros productos con tamaños y potencias similares de este grupo, es que de repente las carreteras son los detalles que más les llegan a costar algo de trabajo por justamente, pues bueno, el tamaño que tiene el propulsor de las mismas. Entonces, por ese lado, creo que es un punto en el cual habrá que ver cómo se desempeña la camioneta, cómo también se desempeña el nivel de ventas ya de esta versión Limited. Y, pues bueno, realmente es algo a notar en ese caso de que algunos estuvieran buscando una camioneta turbo dentro de este mismo segmento como tal. Ahora, hablando un poquito más de lo que estábamos platicando en cuanto a cómo llega configurada para nuestro país, parte de lo más relevante que encontramos para este Hyundai Creta es el hecho de que es un producto bastante cómodo, no lo digo tanto por espacio, sino también por la puesta a punto de suspensión, que está muy bien pensada para mercados como el nuestro, donde pues ya sabemos que los caminos están completamente maltratados, y a pesar de que sí es una camioneta que llega a sentirse pues generalmente aguadita, algo balanceable, y el hecho de que también su dirección es extremadamente suave, pues bueno, creo que son todos esos detalles que al menos cuando estás en ciudad se agradecen un poquito más para hacerte más ligera la vida, especialmente con los caos que se llegan a formar últimamente, aunque obviamente del lado que no es tan agradable para los que son fanáticos de la conducción, perdón, es el hecho de ese mismo balanceo y que a lo mejor las reacciones no son las más precisas que encontremos dentro del segmento, el hecho de que ese motor 1.5, como les mencionaba, le queda algo justo de potencia y que, pues bueno, los acabados y los interiores se siguen sintiendo relativamente sencillos porque, como les mencionaba, hay mucho dominio de plásticos duros, aunque por otro lado, está bien que ya haya llegado con esta suite completa de asistencias a la conducción, que pues bueno, ya como hace falta y que se está volviendo una norma muy, pero muy clara en este grupo de camionetas, eso está muy cool, y también el aprovechamiento del espacio, que como les mencionaba, es uno de los más grandes que vamos a tener en este segmento. Y aquí el tema con este Hyundai Creta 2024 es que, pues bueno, vayamos a hablar de los precios para que tengamos más claro cómo se va a posicionar. Entonces, nada más rápido, vamos a checar y los precios van a arrancar desde, por aquí ya los tenemos, arrancan desde 437.900 pesos para la variante GLS con transmisión IBT, es decir, la CBT, pero pues bueno, es un nombre distinto el que maneja Hyundai y Kia también en estos modelos. Después nos vamos a la Creta GLS Premium, la versión intermedia, de 476.900 pesos, y terminamos con esta nueva Creta Limited, como les menciono, pierde el motor turbo, que va a llegar hasta los 516.900 pesos. Entonces, ahí lo tienen, estos detalles de Hyundai Creta 2024, una camioneta pues bastante interesante y que pues tiene ciertos detalles que habrá que ver cómo se desempeñan, tiene competencia bastante dura, ustedes ya saben, Chevrolet Tracker, también puedes encontrarte por ahí algunos otros modelos como la misma Chery Tigo 4 Pro, entre algunos otros, entonces ya veremos cómo se va desempeñando y cuando acabe este video, ya saben, vayan a checar cuando acabe esta transmisión, vayan a checar el video para que salgan de toda duda y la vean completamente a detalle. Y voy a seguir aquí con unos extras de comentarios que nos están llegando por acá. Y Ram Amesola nos dice, creo que ya le hubieran agregado el techo panorámico por el precio y está raro porque en otros países sí lo ofrece. Aquí en este caso también estoy de acuerdo, Ram, porque sí es muy notorio que en otros mercados viene prácticamente de serie en muchas otras versiones. Sin embargo, por alguna razón para nuestro país no está incluido de serie este elemento. Probablemente quiero pensar que es a lo mejor sacrificar eso para darnos más detalles, como por ejemplo la pantalla más grande, en dado caso la distancia hasta la conducción, pero sí, ese es un elemento que si bien no es esencial y necesario para el desempeño de la camioneta, sí es algo que es muy buscado para los clientes de nuestro país. Y en este caso, Joe P. también complementa que en general las SUVs como Creta, en general las SUVs como la Creta, sus motorizaciones son muy pobres. Los cuatro cilindros sufren demasiado ya con su propio peso, ya con pasajeros, equipaje, etcétera, no se diga. Y sí, en algunas llega a notarse bastante, especialmente cuando estamos hablando de cajas CVT y sales a carretera, aunque hay una que otra que sí llega a resolver bastante bien ese tema, tan solo con programación de caja y también un poquito de electrónica en la computadora para la gestión también de inyección de gasolina y algunos otros detalles. Pero realmente, pues sí, estas camionetas están como un poquito más pensadas para una vida completamente urbana, no tanto para esos detalles de carretera que lo pueden hacer, pero como bien mencionamos, vas a tener que ser mucho más paciente, calcular mejor rebases, incorporaciones y demás, pues bueno, para que llegues a tu destino, porque es algo que llega a ser bastante notorio con este tipo de productos. Y continuando con esto, vámonos ahora sí ya con el último tema que tenemos para hoy, que en este caso es justamente la actualización del Peugeot 208, también como modelo 2024, es su actualización de media vida y a caray que a Peugeot no le hacía como que mucha falta que, digamos, meterle cambios a su 208 porque se seguía viendo vigente el modelo que seguimos teniendo aquí en México, pero vaya que con los detallitos que le han dado han realzado muy, pero muy bien la imagen y creo que si algo podemos decir de muchas marcas francesas es que al igual que las italianas dominan muy bien el apartado del diseño y como pueden ver por acá toma cierta inspiración de lo que ya habíamos visto en el famosísimo 9X8, que es el hypercar con el que compiten en Le Mans o bueno, en el Mundial de Resistencia en el famosísimo WEC y eso lo puedes ver principalmente en la parte delantera, en esas tres luces de conducción diurna verticales que prácticamente asemejan como a las garras de un león y es uno de los elementos nuevos que vamos a ver por acá. También el trazado, el patrón que vamos a encontrar de diseño en la misma parrilla es distinto a lo que teníamos en la generación actual y dependiendo de la versión, al menos el modelo con el que presentaron y liberaron imágenes, es la variante totalmente eléctrica y pues por eso mismo aquí se ayudan de estos detalles en el mismo color como verde fosforescente, este fósforo bastante común ya ahora en nuestros días para asentar más las formas y estoy casi seguro que en los modelos a combustión vamos a ver detalles similares, pero pues obviamente en cromo o en algún plástico negro de color brillante. Obviamente ya el nuevo emblema de la marca con ciertos nuevos cambios a la tipografía, nuevo también diseño de los faros que vamos a tener en la parte delantera, los costados que se quedan prácticamente igual a lo que conocíamos, salvo por los diseños de los rines, esos de corte aerodinámico para los modelos, bueno, para el modelo eléctrico y en la parte trasera formas muy parecidas, pero también con un reacomodo de las calaveras que en vez de tener estas tres rayas verticales pasan a ser completamente horizontales para darle un cambio de look. Como tal, estamos viendo que uno de los cambios que vamos a encontrar por acá es el hecho de que pues todas las versiones ya van a contar con los espejos retrovisores laterales en un color negro brillante. Eso ya va a ser de serie para todos. Sin embargo, para las versiones GT, que son las más completas de la gama, se van a seguir manteniendo estos arcos de rueda también en color negro brillante y la opción a tener el color, el techo, perdón, en color negro, pues para hacer un mayor contraste de formas, de tonalidades y demás, que realmente le quedan a este coche que se sigue viendo muy juvenil y bastante agradable por todo lo que encontramos por acá. Al menos creo que lo han escuchado muchas veces y son recurrentes de aquí de Hot Lab, que a nosotros nos encanta el Peugeot 208 y no solamente por diseño, sino porque hay que reconocer que es un producto que se maneja muy bien, en el cual el equipamiento, pues está todavía bien equilibrado y que además ofrece un refinamiento que es un poco difícil de encontrar en un coche pequeño de este estilo, al menos aquí en nuestro país. Entonces, por ese lado, muy bien lo que está haciendo Peugeot. En el interior, ¿qué vamos a encontrar de cambios? Es el hecho de que para las versiones Allure y GT ya va a venir completamente de serie el cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas con este sistema o con esta tecnología de visualización 3D, que es prácticamente poner una pantalla normal en la parte de atrás, una que va colocada en la parte alta del cuadro de instrumentos y un espejo para hacer este efecto 3D, ya es de serie en estos dos modelos, y que también a lo largo de absolutamente toda la gama vamos a tener a la pantalla del sistema de entretenimiento más grande de 10.1 pulgadas, si mal no recuerdo, también ahora compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. En este caso, el interior también recibe cambios en el apartado de los asientos. Hay algunos que van a venir ya forrados en alcántara en vez es de piel y también van a llevar algunos contrastes en un color verde fosforescente para tener nuevos trazados y demás decorados dentro del mismo interior del vehículo. Y pues prácticamente a grandes rasgos es lo diferente que vamos a encontrar por acá, un ligero rediseño también al volante, pero siguiendo manteniendo esta filosofía del iCockpit de Peugeot. Ya saben, es un volante algo más pequeño, colocado en una posición más baja, que realmente puede llegar a ser un poco incómodo para las personas más altas, y eso me lo han contado varios colegas que se pasan del 1,90 y cosas por el estilo, pero al menos para una persona pues todavía de 1,80 para abajo, llegas a encontrar una posición de manejo bastante cómoda y una buena distribución de espacio, a pesar de que es un producto realmente pequeño que apenas pasa de los 4 metros de lado. Cuando empezamos a hablar de motorizaciones, es aquí donde también vamos a empezar a encontrar unos cambios algo más interesantes con esta nueva generación con esta nueva actualización de la generación actual del 208. Todavía no es nueva generación, ya me andaba traicionando el subconsciente, y es el hecho de que vamos a tener mecánicas microhíbridas, también completamente a gasolina, y lo que ya les mencionaba, de una variante completamente eléctrica. En el caso de las microhíbridas, van a estar apoyadas por un sistema de 48 volts, que creo que ya es el más común que estamos encontrando en la industria automotriz, y que va a estar apoyado de un motor a combustión en conjunto, dándonos un total de 100 caballos de fuerza o 136 caballos de fuerza. Las otras variantes completamente a gasolina mantienen los motores turbo de 1.2 litros y 3 cilindros, y tendrán potencias que van de los 75 caballos de fuerza a los 100 caballos de fuerza, al menos esto hablando completamente del mercado europeo, porque es donde se presentó este producto. Y finalmente, el modelo completamente eléctrico, que utiliza una batería de 51 kWh, con un motor eléctrico que llega a 156 caballos de fuerza y un rango de 400 kilómetros por carga, al menos acorde al sistema, al sistema de homologación WLTP, que como ustedes saben, es unas pruebas de laboratorio súper controladas, de las cuales ya hablando del mundo real, esperaríamos algo de entre 320 a 350 kilómetros en la vida real. Pero pues bueno, para nuestro país yo creo que vamos a seguir manteniendo la misma oferta de motores que tenemos aquí en México. No creo que lleguen a traer la versión completamente eléctrica, aunque le vería un poco también de posibilidad a ver alguna versión microhíbrida por acá, pues para seguir esta progresión en cuanto a la electrificación de nuestro mercado. Y yendo en este caso pasito a pasito para también no reventar los precios, porque si bien ustedes saben, el Peugeot 208, a pesar de su tamaño y del segmento, sí es uno de los productos más caros que vamos a encontrar dentro de ese grupo por todo lo que ya hemos mencionado. Y finalmente, ¿cuándo lo podemos esperar en México? Como si bien les menciono, la marca no reveló ni precios ni disponibilidad para Europa. Sin embargo, sí puedo creer que lo estaríamos viendo por acá, ya cercanos hacia el mero final de este mismo 2023, si no es que para inicios de 2024, porque como tal, su prioridad para un vehículo de este estilo es el mercado europeo. Entonces, primero habrá que abastecer por allá y ya después empezaremos a ver qué es lo que viene aquí a nuestro país. Y continuando más con las preguntas que tenemos por acá, Saul Rodríguez, que nos dice que qué lanzamientos vienen para el segundo semestre del año. Muchas gracias y saludos. Ahorita déjame respondo la siguiente pregunta, y mientras voy abriendo la nota donde tenemos los lanzamientos que tenemos, o la nota que hicimos sobre los lanzamientos que podrían llegar en este mismo año. Y Roberto Rivero nos comenta que desconozco el crecimiento de Peugeot en México, pero creo que poco a poco se va quitando la mala reputación que tenía en los 2000. Tengo un 308 CC y me encanta. Qué bonito coche tiene, sinceramente. Y sí, realmente lo que está pasando aquí con Peugeot es que cambiaron mucho de la filosofía de cómo estaban construyendo los coches y también los procesos de homologación, así como de adaptación para diferentes mercados. Y si bien sí en su momento tuvieron una época bastante oscura, por decirlo así, como le pasó también a Renault y algunas otras marcas, pues bueno, la realidad es que ya están mejorando todo esto, pero pues bueno, aún así son coches con los que debemos tener unos mantenimientos muy al pie de la letra para asegurarnos de que todo vaya bien. Pero aún así, yo se los digo sin problema alguno, y si estuviera el presupuesto, la realidad es que yo sí me vería manejando diario un 208 GT amarillo. Por acá Joe P nos dice que el 208 está coqueto, pero quién sabe qué nos vayan a mandar y a qué precio. Si de por sí ya era uno de los modelos más caros en la generación que tenemos, pues sí me podría esperar que el incremento pueda llegar a ser algo especial, por decirlo así, mientras vamos buscando los lanzamientos para lo que queda de este 2023, porque pues vienen cosas bastante interesantes, como por ejemplo puede ser el BMW M2, al menos para los que son súper entusiastas de la conducción, que vamos a poder ver por acá. Podemos esperar lo que ya nos mencionaba Miguel Barbeito hace rato, la llegada de este Mazda 2 con el motor de 2 litros, también Mazda CX-70, entre algunos otros productos bien interesantes que podremos ver por acá. Mitsubishi L200 de esta nueva generación, que ya dentro de poco es la presentación a nivel mundial, cosa que podría estar bastante cool. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Dejen, vamos recordando y viendo por acá qué otras cosas. Lanzamientos de Lexus, porque van a tener un año también bastante movido. Obviamente ya la llegada en agosto del Volkswagen Polo que tanto estuvimos esperando por acá y que no se nos hacía. También el Subaru Crosstrek, que es prácticamente una Impreza, pero hecho una especie como de crossover, por decirlo de alguna forma, y que también ya no tarda mucho en que lo veamos aterrizar aquí en nuestro país. El Audi Q8 e-tron también que puede estar por ahí. Toyota, que cuando fue el lanzamiento de Prius, por ahí nos estaba platicando acerca de que viene un nuevo modelo híbrido, del cual obviamente nos dijeron nombres, y que probablemente dentro de este mismo año vayamos a ver alguna variante híbrida enchufable, ya sea de algo que ya tienen en el mercado o de algo completamente nuevo. Suzuki tiene una sorpresa preparada para más o menos finales o mediados de agosto, también no sabemos qué podrá ser, pero por ahí se menciona que es el Gran Vitara, entre algunos otros productos, el Kia EV6, del cual ya la marca nos dijo que venía para acá. Probablemente también veamos cosas como Volkswagen ID.4, que en algún momento la marca decía que podría estar llegando en este año, si no es que a inicios de 2024. La actualización de Mazda CX-5, que también seguramente va a llegar por ahí algo escondida, pero la vamos a ver por acá. Entre qué otros modelos se me andan olvidando. A ver, ustedes también vayan comentando por acá qué les gustaría ver. Algunas variantes nuevas de Corvette, seguritito que vamos a ver por ahí. Nuevos modelos de BYD, también estoy casi seguro que vamos a estar viendo algo de ellos en las listas. Qué otra cosa, qué otra cosa? Es que sí, ha estado bastante movido esto. Bueno, Escape 2024 ya anda por acá, entonces por ese lado ya también nos quitamos uno de la lista. El Mustang bien podría ser ya sea hacia finales de este año, probablemente más en 2024, tal vez mediados, algo así por el estilo. Pues bueno, son más o menos los que tenemos ahí en mente. También actualización de Kia Seltos, que podría ser algo bastante interesante para ver aquí en el mercado y que bueno, creo que ya le hace falta ver esa actualización de media vida generacional, entre muchos otros que vamos a tener por acá. Entonces, como siempre, manténganse súper atentos porque, como ya saben, tenemos aquí las pruebas de manejo o, en dado caso, le estamos contando directamente en nuestro sitio acerca de todo lo nuevo que vamos a ir encontrando día a día en este mundo de la industria automotriz, de los coches y también del deporte motor. ¿Por qué no? Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales que encuentran por aquí abajo, en Motor Pasión México, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Ahora también ya andamos dando lata por ahí en Threads, esta nueva red social que tanto ha dado de qué hablar. Y pues bueno, yo creo que vamos cerrando esta transmisión a nombre de todo el equipo que no nos pudo acompañar, porque pues bueno, ya saben cómo estuvo ese tema del clima. Los dejaron solitos conmigo y en este caso les mandamos un saludo a Gerardo, que por acá tienen su cuenta por si lo quieren seguir, a Steph, que por acá está también su cuenta y esperemos que ya pronto podamos tenerla por acá. También la cuenta Raúl, que se avienta muy buenas fotos para que vayan a checar su contenido. Y si quieren que platiquemos o ver más de lo que andamos haciendo directamente por acá, también me encuentran a mí como @lemau en Instagram y en muchas de las otras redes sociales. Espero que les haya gustado mucha esta transmisión y esperemos que la próxima semana podamos estar más personas del equipo por acá para seguir platicando con ustedes de todo lo que vamos a estar manejando, porque vienen unas semanas bastante interesantes. Y pues no me queda nada más que despedirme, decirles como siempre el comercial, que pasen a ver los videos que hemos estado haciendo últimamente aquí en el canal de Motor Pasión México. Nos cuentan qué más les gustaría ver, qué otras cosas o qué otros contenidos les encantaría ver por acá. Y pues bueno, yo me despido, manejen con cuidado y nos vemos la próxima semana.